Mente y Empresa Exponencial.
El podcast donde comienza tu transformación personal y empresarial.
Acompáñanos a crecer tu mente y tu negocio.
Él se va así como a estudiar marketing y entonces le dice, mira, es de lo que hago.
El aprendizaje transformacional.
Sí. Bienvenidos a Capital Emprendedor. Mi nombre es Laura Cortés.
Mi nombre es Alejandro Valdés y nosotros en Innovarte y especialmente en Capital Emprendedor ayudamos a los dueños de negocio, a los emprendedores, a que puedan profesionalizar su empresa y multiplicar su libertad.
Y este es uno de los capítulos que más nos gustan y más disfrutamos, Ale, porque ahora hemos invitado a gente que es parte de nuestra comunidad en Innovarte, gente muy valiosa. Y hoy tenemos una invitada muy especial que les vamos a presentar.
Así es una invitada muy querida por nuestra comunidad, una persona que admiramos mucho y que, bueno, es una gran, gran emprendedora, una gran empresaria y que vamos a estar platicando con ella y aprendiendo de su experiencia.
Y bueno, pues déjenme les cuento acerca de Elizabeth Aguirre. Nosotros la conocemos como Lisa, quien realizó estudios de licenciatura en creación y desarrollo de empresas y tiene un máster en Business Administration en el Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla. Ella se define como una emprendedora apasionada por el bienestar de la salud, por lo que creó su empresa de alto crecimiento, Fast Fruit Factory, en el 2010. Su experiencia como emprendedora le ha permitido obtener importantes logros y reconocimientos tanto nacionales como internacionales. Bienvenida, Lisa.
Muchísimas gracias.
Padrísimo, Lisa. Pues un placer poder platicar contigo, sobre todo de, bueno, tu experiencia como emprendedora. Platícanos un poquito. ¿Cómo es que nace esta idea de Fast Food Factory? Y bueno, principalmente, ¿en qué consiste tu empresa para que el público que nos escucha la pueda conocer?
Bueno, Fast Food Factory es una empresa de comida rápida saludable. Empieza en universidades justo en el 2010, cuando yo estaba cursando el tercer semestre de la carrera. Y fue como detecto la oportunidad de que no hay comida rápida saludable dentro de mi universidad y en ninguna universidad. En ese momento las universidades contaban con el concepto clásico de cafetería, ¿no? De desayunos, comida de tres tiempos o cuatro tiempos, etc. Pero no había esta parte que te solucionara el problema cuando tienes poco tiempo, quieres algo como más saludable y que se ajuste más a un estilo de vida que como estudiante a veces te tienes que quedar mucho tiempo en la universidad, hacer trabajos en equipo. Entonces, bueno, fue así como surge Fast Fruit. O sea, es una historia muy larga, pero bueno, fue siendo universitaria. Éramos un grupo de cuatro socios. Todos como se echan para atrás por diferentes circunstancias, pero la principal yo creo que, incluso me lo decían a mí, ¿no? Como, ¿por qué estás emprendiendo en el tercer semestre cuando ahorita te tienes que dedicar a tus estudios? Y bueno, la verdad es que tuvimos la oportunidad de licitar y de poder tener un punto de venta para empezar en la universidad. Y de ahí fue como, conforme fui creciendo, y bueno, ahorita en la plática se irá dando un poquito más esta parte, pero bueno, surge así básicamente.
Padrísimo, en la universidad. Oye, y Lisa, y justo con esta historia que nos platicas, una primera pregunta que también viene en tu libro, que por cierto lo recomendamos mucho, que se llama Rodilleras, que ahorita nos platicarás dónde lo podemos conseguir. La pregunta es, ¿desde tu punto de vista los emprendedores nacen o se hacen?
Pues mira, es una pregunta que da para debate, la verdad. Lo he tenido como tema de conversación con diferentes personas, ya sea profesores de emprendimiento, mismos emprendedores, de todo. Yo creo que ni nace ni se hace. Te voy a poner un ejemplo. Es como alguien que es deportista. A lo mejor nace con ciertas habilidades que lo hacen ser el número uno en tenis o en gimnasia o en lo que sea. Pero para llegar a ese nivel necesitas muchísimos factores, ¿no? Es la constancia, un ambiente fértil en el que te apoyen, porque cualquier camino en el que tú destaques requiere sacrificios, ¿no? Entonces sí creo que hay personas que ya vienen muy marcado con este chip como de inquietud, como de hacer algo, como que desde chicos, ya sabes, o venden la paleta o sea, como que le buscan negocio a todo. Sí. Y si estas personas las enfocas súper bien, pueden llegar a ser unos grandes emprendedores. Y quizás hay personas como más tímidas, pero que pueden desarrollar habilidades de emprendimiento, ¿no? Creo que tenemos muy en estereotipo la palabra emprendedor, ¿no? Uh-huh. Creemos que es aquel que ama los riesgos, ¿no? Para empezar, eso es como, a ver, ¿quién ama los riesgos, no? ¿Quién dice, quieren perder su dinero? Yo, ¿no? O sea, es un tema que lo tenemos muy idealizado. creemos que es esta persona como... como que no le tiene miedo a nada, ¿no? Y no es cierto, al contrario, los emprendedores, o sea, claro que tenemos miedo, y, uh-huh. y como que al final creo que un emprendedor es un mitigador de riesgos, ¿no? Uh-huh. O sea, al final el riesgo no lo vas a poder evitar, pero sí puedes hacer algo que vayas escalando, y pues bueno, todas las habilidades que sabemos que requiere como emprendedor, ¿no? La tolerancia a la frustración, al fracaso, claro. la perseverancia. Entonces creo sí. que es una serie de cosas en el que, si tú me dices, tú puedes ser una deportista, sí, claro, pero requiero horas, dedicación y sobre todo vocación, porque creo que no todo mundo tiene esta vocación de ser emprendedor.
Wow. Y en tu caso, ¿cómo fue esta historia? O sea, para ti, ¿en qué momento te diste cuenta que querías ser emprendedora? ¿Lo hiciste consciente o ni siquiera lo hiciste consciente? ¿O cómo fue?
Pues bueno, creo que hace muchos años esta palabra como que no era tan sonada, ¿no? No sé si... Uh-huh. O era sonada como para aquel que le estaba intentando hacer algo, nada más.
Sí. O para el universitario que estaba intentando, ¿no? Hacer algo de su vida y demás, ¿cierto?
Ajá, exacto. Y hoy ya se volvió hasta aspiracional, ¿no? Como de, ay, es emprendedor. O sea, cuando a tu abuelita le decías, es emprendedor, y sufría, ¿no? Decía, ¿cómo es emprendedor? Eso quiere decir que no tiene algo establecido, que no sabe cuál es su camino, ¿no? Pero sí. en mi caso creo que fue muy orgánico, fue muy natural. Yo desde chica me considero una persona muy líder, entonces era la típica que organizaba las foromímicas y cobraba a todos los tíos y primos, entonces yo les pagaba a todos por su participación. Y luego descubrí que podíamos vender palomitas, entonces ya les enjaretábamos la entrada y la palomita.
Súper, sí.
Y siempre fue así, ¿no? Como esta parte de... Yo desde chica como que fui como muy avanzada a mi edad, hablé a muy temprana edad, como que era, o sea, platicar conmigo de chiquita, mis papás se morían de risa porque tenía unas contestaciones como de adulta, ¿no? Como que estaba en un cuerpo de niña.
Como de pequeña adulta, ajá.
Sí. Literal, y apenas platicando con mi esposo le decía, oye, es que yo a los 21 años ya tenía por lo menos 25 personas trabajando para Fast Fruit. Y a veces veo hoy a los chavos de 21 y digo, no, bueno, o sea, o yo estaba igual de chiquita sí. o sea, porque imagínate lo que es para las personas que la jefa, ¿no? Porque no me gusta ese término, pero bueno, la jefa es más chica que todo el equipo. Claro. ¿No? Entonces eso sí fue uno de los retos. Pero bueno, te decía, al final después puse una boutique de ropa y entonces ya sabes, aprovechaba la oportunidad de que venía... X evento en la escuela, entonces decía, yo tengo, yo vendo vestidos para el día de la foto de grupo, ¿no? Y entonces iban a mi casa, se los probaban, o sea, entonces la verdad es que como que siempre le estaba buscando la manera como de hacer negocio. Y bueno, fue así, o sea, como que la gente siempre cree que el emprendimiento con el que tienes éxito o el que sí pega es tu primero. Y no es cierto, claro. Probablemente es el tercero, cuarto, quinto, o sea, sí, claro. Platicando con emprendedores, es eso, ¿no? Como es muy, muy raro que el primero le pegues y ya sea con el que casi, casi, le dedicas 30, sí. 40 años, ¿no?
Sí, normalmente solo vemos la punta del iceberg, ¿no? Entonces, o sea, creemos que el éxito es repentino, cuando en realidad atrás, en todas las historias emprendedoras, hay mucho camino, hay mucho esfuerzo, hay mucho trabajo, hay mucha historia, hay muchos otros fracasos y aprendizajes que seguro te llevan a estar a donde estás, ¿no? Eso es muy cierto.
Claro, y al final creo que una de las cosas que también nos frena mucho es el pensar que ya todo existe, ¿no? Uh-huh. Y de repente vamos así y nos enteramos de que tal negocio le pegó o tal idea, y te puedo asegurar que varios ya le hemos pensado, ¿no? Entonces nos da esta sensación como de, yo también tuve esa idea. Pero al final, pues cualquier idea sin ejecución no vale nada, ¿no? Entonces creo que es esta parte que a lo mejor queremos encontrar... la siguiente innovación, ¿no? Así como pasamos de disco a... ¿cómo se llama esta cosita?
¿Qué era? El MP3.
¿El qué?
Okay. El MP3.
No, pero después del MP3, esta cosa que sacó Apple...
iPod.
Sí. El iPod. Sí.
Claro, totalmente. O sea, era todo así como de wow. O sea, ya no tengo que tener un disco con 14 canciones, ya puedo tener 1500 acá o no sé.
Claro, sí, la innovación. Y fíjate, algo, mencionas algo bien interesante en tu historia de cómo surge Fast Fruit Factory. Tiene que ver con, bueno, obviamente tu experiencia y creo que también el autoconocimiento, ¿no? ¿Qué rol crees que juega el autoconocimiento para un emprendedor? Para que enfoques tu negocio también en tus talentos, ¿no?
Híjole, yo creo que tiene todo que ver. O sea, creo que la versión de negocio que vas creando va de la mano de la versión de persona que vas creciendo. Wow. O sea, totalmente, creo que es un reflejo, ¿no? Cuando tú eres un caos, tu empresa es un caos. Cuando tú no eres un buen líder, no tienes buenos líderes. O sea, entonces al final solo es el resultado. Y yo lo tenía clarísimo porque cuando tenía 21, pues claro que no tenía todos mis temas personales resueltos. Entonces fue como me di cuenta que entre más te conoces a ti y entre más vas adquiriendo conocimiento, va siendo una mejor versión de líder para tu empresa, ¿no? Entonces yo, la verdad, nunca dejo de aprender. Todo el tiempo estoy inscrita a algo. Y entonces es un equilibrio entre que a lo mejor escucho un podcast empresarial, pero leo un libro de superación personal o viceversa, ¿no? Creo que esta parte de ser una mejor versión de ti es lo mismo a ser una mejor versión de líder, ¿no? Y entonces este equilibrio es lo que hace que la empresa también vaya creciendo.
¡Qué padre! Acabas de decir, creo que un principio fundamental, ¿no? Que tu empresa es un reflejo de quién tú eres, ¿no? Entonces, si tú creces, si tú evolucionas, automáticamente tu empresa también va a evolucionar y va a crecer, ¿no? Entonces, creo que esto que nos dices de seguir aprendiendo, seguir creciendo, pues creo que es el principio fundamental para que un negocio pueda crecer, ¿no?
Claro, y cuántas veces vamos conociendo cosas nuevas y ya se las quieres compartir a tu equipo porque sabes que va a servir muchísimo para cualquier tema, ¿no? Y sobre todo como emprendedor, como que tienes que saber, pues, de todo, ¿no? De resolución de conflictos, de también recursos humanos, de a lo mejor todos estos libros que existen de cómo motivar a tu equipo, cómo hacer un ambiente laboral padre. O sea, como que todo parte de ti, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto como empresario, el que tú marcas la pauta para lo que suceda en tu empresa.
Súper padre. Y por eso el tema del crecimiento continuo, ¿no? O sea, si tú marcas la pauta y quieres crecer, y creo que justo de eso se trata ese podcast, ¿no? De hablar de este reto emprendedor y cuáles son los diferentes retos. Y por eso queremos ya entrar en materia ahora que ya conocimos un poco más de tu historia. Y primero esta pregunta que te queremos hacer. Desde tu punto de vista, ¿cuál ha sido el reto más grande e importante que te enfrentaste mientras crecías tu empresa?
Sí, porque me imagino que teniendo 21 años, con 25 personas a cargo, pues digo, para alguien tan joven, pues definitivamente había muchos retos, ¿no? Y bueno, sí sería interesante conocerlos.
Pues mira, el principal yo creo que fue un reto y al mismo tiempo creo que es una ventaja. Y lo resumiría en una palabra, ingenuidad. O sea, creo que no dimensionaba a lo que me estaba aventando, ¿no? Entonces, de repente creo que cuando creces y vas dimensionando los riesgos, el miedo o el sobreanálisis paraliza, ¿no? Wow. Entonces, creo que el haberme aventado así, pues sí, me di una cantidad de golpes, ¿no? Por decirlo así. Sí. De mil cosas. Y creo que también esta parte, para mí lo más difícil fue cómo equilibraba ser estudiante en una universidad que me exigía un chorro, que tenía beca, y aparte llevaba la empresa, ¿no? Entonces era como, ¿qué hago? O sea, me faltó el empleado, voy y cubro, o voy a la clase, pero sé que si voy a clase vamos a dar mal servicio, pero falta esto. Entonces era un tema bien difícil porque pues al final lo arranqué sola. Creo que si lo hubiera arrancado en equipo hubiera sido más fácil porque entonces ya las actividades se delegan entre 3, 4 o 2. Pero sola y estudiando y sin experiencia fue como una bomba, la verdad.
Sí, total. Sí. Sí, no haber sido fácil, ¿no? Y por eso esto que mencionas es bien interesante. Nosotros decimos que para ser empresario se requieren dos cosas. Primero es valentía, ¿no? Es ser valiente, y el otro es ignorancia, ¿no? Porque no sabes a todo lo que te vas a enfrentar y si lo supieras a lo mejor uno no se atreve, ¿no?
Claro, y ya que te aventaste, incluso a mí me pasaba. Había veces que me recuestionaba y decía, ¿por qué lo hice? O sea, mi vida pudo haber sido normal, estudiante, graduarme, empezar a buscar una oportunidad.
Sí, claro.
Sí.
Pero bueno, al final todo tiene su fruto. Yo cuando me gradué fue como, wow. O sea, como que, wow, o sea, ya le puedo dedicar más tiempo a la empresa, o sea, era... No había no hubo esta parte de estrés de, ¿a qué me voy a dedicar? O sea, ya claro. Lo tenía clarísimo, ¿no?
Claro, sí, desde muy joven ya tenías incluso hasta muchos años de experiencia, ¿no? Y de retos que seguramente la mayoría de tus compañeros no lo tenían. Y si hoy tuvieras la oportunidad de regresar el tiempo, sabiendo pues ya todo lo que tuviste, las áreas de oportunidad, el estrés, el trabajo y demás, ¿qué consejo le darías a tu yo de cuando iniciaste la empresa, si pudieras volver a empezar?
Pues yo le daría, o sea, me daría a mí mismo la parte de equilibrio. O sea, como las cosas se van a dar. O sea, creo que me llevé al límite, al grado de unos niveles de estrés tan altos que se me desataron ciertos problemas de salud. Wow. También creo que le diría a mi yo del pasado como decreta en positivo, o sea, y créetela. O sea, me pasaba como que en mi misma paranoia era como de, no, es que no va a llegar el empleado. No, es que seguro me va a durar 3 días. No, es que seguro van a lavar mal la lechuga. Y ¿no? Y entonces como que toda esta parte de tanto estrés y querer ser tan controladora parece que hasta atraía los problemas. Entonces hasta que un día decidí romper con todo eso y dije, no, voy a decretar los empleados que quiero. Voy a decretar el servicio que quiero. O sea, entonces ya lejos de esta paranoia de pensar de todo lo malo que está pasando, o sea, piensa todo lo bueno que está pasando, que el cliente está contento, que las ensaladas están saliendo deliciosas. Como esta parte creo que para mí, mi misma inmadurez o mi misma aprensividad me hacía como pensar lo peor en todas las situaciones.
Wow. Qué interesante esto que mencionas. Creo que algo que me encanta que dices, Liz, es el cambio de mentalidad, ¿no? O sea, empezaste a cambiar tu mindset, ¿no? Enfocándote en lo que sí querías, no en lo que no querías. Y creo que pues eso fue un gran cambio importante, ¿no?
Claro, y para mí lo más importante, y creo que donde me siento como más orgullosa de Fast Fruit, es por el equipo y las personas que lo conformamos, ¿no? O sea, como dicen, si quieres llegar rápido, pues claro, llega solo. Pero si quieres llegar lejos, o sea, tienes que llegar acompañado. Cuando yo tenía una sucursal y abrí la segunda, o sea, como que me explotaba el cerebro de cómo voy a tener dos, ¿no? O sea, ¿cómo? Si con una, ve cómo corremos y todavía no están las cosas al 100. Y de repente, o sea, llegamos a tener 13, 14 sucursales. O sea, como que algo que no dimensionas dos, de repente se vuelven 13, 14. Y seguramente me sigue dando miedo, ¿no? Pensar 100 sucursales me da miedo. Y de repente, pues sí, o sea, ¿cuántas empresas ya no tienen 100, 200? Están en varios países, ¿no? Entonces,
claro,
es un poco cuestión de creer, pero y también de hacer equipo para esto.
Oye, Elisa, ¿y cuál fue tu mayor estrategia para armar equipo? Digo, me imagino que al principio, bueno, eras joven y había muchos retos, pero cambiaste tu mentalidad. ¿Y cómo, o sea, cuál fue, consideras tú, tu mayor estrategia para armar un buen equipo? Porque hoy conocemos a tu equipo y sabemos que tienes un gran equipo de líderes que has formado, pero ¿cómo le has hecho? O sea, ¿cuál ha sido como tu estrategia?
Pues creo que lo acabas de decir, creo que un líder forma más líderes, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que por donde puedes empezar es en crear que todo tu equipo tenga un sentido de pertenencia. ¿Y cómo haces eso? Involucrándolos, haciéndolos parte de decisiones, ¿no? Hasta cuando vamos a hacer un menú nuevo, oigan, a ver cómo ven esto, cómo le pondrían de nombre a esta ensalada. Entonces, los vas teniendo a un nivel de involucramiento que sienten Fast Fruit suyo. Y para mí, el 2020 fue un año como muy mágico. Una, porque cumplimos 10 años. Y dos, porque justo antes de cumplir 10 años tuvimos una capacitación con todos nuestros líderes. Y hubo un momento clave que incluso le contaba a mi esposo apenas, como que si hay un momento que me llenan los ojos de lágrimas, es ese, ¿no? O sea, estamos todos, terminamos la capacitación padrísima, porque fue como muy dinámica, justo de liderazgo. Y terminamos con una porra. Entonces gritamos así de Fast Fruit, Fast Fruit, Fast Fruit, ¿no? Pero fue una forma tan fuerte y tan con el corazón que la gritaron, que de repente me dio un flashback al 2010. Y dije, pensar que estaba sola, pensar que me moría de miedo. Y hoy, ¿cuánta gente está aquí poniendo el corazón en la empresa, no?
¡Ay, qué padre! Súper padre la historia, ¿no? O sea, porque creo que, o sea, de pronto, como decíamos, vemos la punta de muchas cosas. Y yo creo que después de ya, pues casi 11 años, ¿no? Bueno, ya cumplieron los 11 años. Ya. Yo creo que eso ha de ser padrísimo, tener ese orgullo. Oye, y ahorita hablaste justo del tema de liderazgo y de la motivación. A ti, ¿cuál es tu manera de mantenerte motivada? ¿O qué haces para realmente seguir con este empuje y pues con estas ganas de seguir creciendo?
Pues mira, hay algo que no quiero, o sea, va a parecer comercial para innovarte, pero justo en la parte que hablamos de talento único y especial, muchas veces como emprendedor te desenfocas de eso, ¿no? Porque tienes muchísima parte que tienes que estar al pendiente, cubrir, mucha parte de operación que tampoco te puedes deslindar, pero cuando me siento que me desmotivo, me vuelvo a mi talento único y especial, que es la creación y la innovación, ¿no? Entonces a mí lo que me mantiene es sentir que tengo un proyecto, sentir que tengo un proyecto, dígase lo que sea, ¿no? Vamos a hacer que Fast Fruit tenga un mejor ambiente laboral, entonces vamos a hacer un manual de incentivos, vamos a hacer la parte de menús, 12 bebidas nuevas al año, una por cada año, entonces vamos a hacer la sesión de fotos y, o sea, estar en esta parte de constante innovación para mí es la adrenalina que me mueve en la parte como tal de la marca, ¿no? Y la parte de también ver a mi gente crecer en todos los aspectos me mueve muchísimo.
Me encanta.
Sí, yo creo que es estar también en contacto en esto, ¿no? Que al final somos generadores no solamente de un producto o un servicio, sino también de oportunidades, de la posibilidad de cambiarle la vida a alguien. Y creo que claro, eso siempre inyecta buena energía.
Claro, que eso al final llena muchísimo, ¿no? Poder ver, yo he visto a tu gente que les has abierto con Fast Fruit muchas oportunidades, ¿no? De crecimiento, de aprendizaje, ¿no? Y creo que cuando ves que tu equipo también va creciendo, evoluciona como seres humanos, pues no hay nada más enriquecedor, ¿no? También.
Creo que es lo más padre de ser empresario, ¿no? El poder cambiarle la vida a las personas a tu alrededor. Y, bueno, no sé si específicamente sea la palabra cambiar, pero sí impactar de una manera positiva, ¿no? Y de decir cómo, o sea, cómo yo hago que todas mis personas alrededor crezcan en todos los sentidos, económico, ayudarles a cumplir sus sueños, de pensamiento, de mindset, de seguir, o sea, tomando cursos. Creo que eso me encanta, ¿no? Yo siempre les digo, Fast Fruit, quiero que sea una escuela para ustedes. Y al final, cuando se cierre su ciclo acá, perfecto. O sea, creo que en un tiempo uno aprende que todo es pasajero, pero que se vayan como Fast Fruit me dejó esto. O sea, como que realmente sea una escuela para lo siguiente.
Totalmente de acuerdo. Creo que ese es súper enriquecedor. Y bueno, te felicitamos por eso que has hecho con Fast Fruit y con todo tu equipo. La verdad es que ha sido sensacional. Oye, Elisa, y hablando un tema de encontrar tu nicho de mercado, o sea, digo, fue en tercer semestre, pero encontraste un nicho, digamos, comida rápida, saludable, que no estaba muy competido en ese momento, ¿no?
No, justo no. Digamos que era un poco un océano azul en ese momento.
Océano azul. Uh-huh.
Porque entra al gobierno esta ley nueva se llama Ley General de Salud, algo así, que decía que ya los centros educativos tienen que tener opción de comida saludable. Entonces se vuelve este boom en el que, claro, o sea, fue el momento en que yo empecé a tocar puertas en la universidad y había universidades muy prestigiosas en las que quizás, yo me acuerdo perfecto, que me dijeron, ah, sí, mete tu licitación ahí. Volté a ver las licitaciones y te juro, no sé, 97 carpetas, ya sabes. O sea, de diferentes marcas, pues licitando, ¿no? Y al final creo que, a veces digo, no sé si gané por default o porque era la mejor propuesta. Pero en ese momento había muy pocas marcas especificándose en comida rápida, saludable, específicamente para universidades. O sea, era como este embudo en el que es comida rápida, ok, para universidades. Entonces haces todo un concepto pensado en que, o sea, porque a mí me tocó ver varias marcas desfilar pasando por universidades que a lo mejor pensaban y decían, ay, es que es una universidad de paga, va, claro que van a pagar un café en 60 pesos o van a comprar un helado en 70, o sea, y no es cierto, al final todos, me incluyo, fuimos estudiambres, entonces, pues si quieres vender diario, pues tienes que tener un producto bueno y que tenga un precio que sea justo, ¿no? Entonces, la verdad, tenemos clientes en las universidades que a veces nos compran hasta 3 veces el mismo día, ¿no? Entonces, creo que esta parte de tener cautivo a tu cliente es muy bueno, aunque bueno, tiene el reto de la temporalidad.
Y me llevo también esta parte que dices de estar tan cerca de tu mercado, ¿no? Porque al final eras ese mercado, o sea, tú eras un reflejo muy claro, porque estabas estudiando, de ese mercado, de entenderlo, de saber dónde sí, dónde no. Creo que eso está buenísimo. Pero también mencionas un reto súper importante ahora que dices estar en universidades, pues implica temporalidad, es decir, que había meses que iba a estar padrísimo, pero cuando se fueran los chavos de vacaciones, ¿qué ibas a hacer? Y yo creo que ahí la parte financiera fue clave, ¿no? Cuéntanos un poquito de pues, este manejo del número que tuviste que tener para realmente pues, hacer un negocio que fuera sustentable.
Pues mira, yo creo que la parte de empezar con muy poco dinero puede jugar un rol a tu favor. ¿En qué aspecto, no? Que la verdad es que cuando puse el negocio, y algún día les compartiré fotos, o los que escuchen este podcast que les tocó ver el primer local de Fast Fruit, pues sí, la verdad estaba bastante feo.
Básico, y, básico.
Y yo lo veía, y decía, es que qué pena, ¿cómo me permitieron poner este local? O sea, porque tuve que hacerlo con prácticamente la mitad del presupuesto al salirse los socios, ¿no? Es como que entre cuatro la inversión estaba más cordial, pero ya yo sola, sin que en ese momento mis papás creyeran en el proyecto, sin que nadie estuviera dispuesto a ponerse de aval para un préstamo, ¿no? Entonces, pues tuve que hacer como herramientas financieras un poco caras, pero desde el principio tuve claro y dije, no me voy a quedar así. O sea, por ejemplo, me acuerdo perfecto que empecé con una licuadora de casa de mi mamá, que te imaginarás hacer un smoothie en esa licuadora, tardaba horas, me frustraba, tenía que estarle picando con un cuchillo. O sea, wow. Y yo veía las de Starbucks y yo decía, es que yo quiero esa. O sea, yo necesito esa. Entonces, todas las utilidades por años las ahorré para reinvertir. Mm. Incluso antes de tomar la decisión de ser franquicia, había gente que decía, oye, es que yo quiero una franquicia. O sea, ya la gente asumía que era franquicia. O, ¿de dónde es esta franquicia? Y yo, para mí era un orgullo que lo vieran como franquicia porque decía, ay, ya no se ve como el changarro. O
sea, ya. Claro. Wow. Sí, ya estaban hablando de la cadena de comida rápida, ¿no?
Estaba sí, padrísimo. Sí, sí. O sea, igual no sabían si había más sucursales o no, pero lo veían, veían que había muchísima fila y entonces se acercaban así de, oye, ¿y venden franquicias? ¿No? Entonces como que al final eso a mí me daba orgullo porque al principio nadie preguntaba eso, ¿no?
Claro. Sí. Oye, mencionaste la parte del financiamiento. O sea, ¿cómo fue tu primer financiamiento? ¿Fue la familia? ¿Fueron tus ahorros? ¿Fue una mezcla de todo? ¿Quién creyó en ti?
Mira, fue una mezcla de todo. Una partecita la dieron mis papás, otra partecita la dio mi abuelita, otra parte conseguí un préstamo. De ahorros, la verdad es que desafortunadamente, pues a los 21 años tampoco es que tienes el gran ahorro, ¿no? O sea, entonces, fue como tratar de bajar costos a todo lo que diera. O sea, yo creo que nunca en la vida me había sentido como tan centavera como en esa vida. O sea, de que hablaba para cotizar un foco a 14 ferreterías y si era un peso, ahí iba y lo compraba, ¿no? O sea, sí. Entonces era como...
Wow.
Que justo, bueno, ahorita hay un libro como muy bueno que habla de eso, pero... Pero creo que fue esta parte de... Empecé con muchos electrodomésticos de mi mamá. O sea, que con la promesa que los iba a devolver en cuanto pudiera. El refri, eran dos refris, uno tipo vitrina. Ese sí lo compré nuevo. Que yo no tenía ni idea como lo caro que podía ser un refri así. Y la parte del refri atrás fue uno de cuando se casaron mis papás, que estaba arrumbado en la bodega. Y yo así lo conecté como de por favor, rezando que prendiera. Y lo forré como de vinil con frutas y la gente decía, wow, qué padre el refri. Y yo así, si supieras que es del 84. Sí,
claro.
Wow.
No, padrísimo. Creo que el libro que habla de eso, no sé si es el de Toilet Paper Entrepreneur, ¿no? De Mike Michalowicz, que habla que tienes que cuidar tu dinero, ¿no? Como si fuera el papel de baño, ¿no?
Sí, me encanta ese ejemplo, es un poco pelado, pero me encanta.
¿No los quieres platicar?
Cuando lo leí, yo lloraba de risa porque decía, es que claro, o sea, es la mejor analogía que te pueden dar. O sea, dice que el dinero es como un papel de baño. Y entonces que cuando tú ves mucho, pues te das hasta tres vueltas en la mano, ¿no? O sea, porque hay mucho. Entonces te ponen la analogía de decir, a ver, estás en casa de tu novia, o novio, lo que aplique, ¿no? Y entonces, pues vas al baño y ves que quedan dos cuadritos de papel. Y entonces, cuando tú estás emprendiendo, es lo mismo, estás en una situación complicada, ¿no? Y entonces, tienes de dos, ir y pedir dinero, ¿no? Que ahorita está muy de moda, ¿no? O sea, que creo que también es muy respetable empezar con tu dinero y ya que pegó, pedir capital para crecer. Pero cuando ni tú estás dispuesto a poner de tu propio dinero, pues también como esperas que la gente ponga, ¿no? Pero bueno... Volviendo al tema del papel de baño, entonces tienes de dos. O literalmente abres la puerta y gritas, oiga, me pasan papel, pero imagínate en casa de la novia, qué pena, ¿no? O arreglártelas como con lo que tienes y salir victorioso, ¿no? Y entonces es lo mismo, ¿no? Como que puedes empezar tu negocio con lo que tienes y después como irlo creciendo o pues empezar a pedir dinero. Creo que el hecho de que tú no tengas desde un principio el papel de baño completo... Es mucho más valioso porque cuántas empresas a lo mejor tuvieron la suerte de bajar un millón de pesos del INADEM. Y entonces les preguntas 3 años después si fracasó la empresa. ¿Por qué? Porque se sintieron que tenían muchísimo. Entonces, por ejemplo, yo para comprar una licuadora hacía un análisis exhaustivo de cuál era la mejor. Y cuando tienes, dices, ah, ya está, y ya está, y tal. Y más. Entonces empiezas como a gastar, pensando como el papel de baño, ¿no? Que nunca va a llegar al fin. Y de repente cuando llegas y te encuentras como estancado, pues sí puede ser un problema, ¿no? Entonces, a veces el tener mucho dinero para arrancar puede ser contraproducente porque no eres tan analítico en los gastos que vas a tener.
Claro, sí tiene que haber ahí parte también de tu compromiso, ¿no? Que bien decías, bueno, quizá entró mis papás, mi abuelita, pero tú también pusiste ahí tu firma con un préstamo que seguramente sabías que tenías que sacarlo adelante, y creo que eso es parte, ¿no? De ese compromiso y de hacerte responsable y hacerte cargo que te obliga a estar ahí, ¿no? Día tras día logrando esos resultados.
Claro, porque al final cuando hay un fondo perdido o cuando hay inversionistas en el que no hay un compromiso tan real de regresarles el dinero, pues es como mucho menos estresante a decir, cuido cada peso porque yo soy la única persona involucrada, claro, en este dinero, ¿no?
Sí. Y rescato una más, análisis, ¿no? Dices, o sea, yo hacía un análisis de esto. O sea, creemos que a veces el tema emprender, pues es justo, es buscar la lana y gastártela, ¿no? Y ver a dónde sí y probar. No, pero en ese probar, en ese ir modificando la fórmula, hay que ir haciendo mucho análisis, ¿no? Mucha observación, mucho entendimiento, que decíamos, tú lo tenías muy claro de qué segmento de mercado ibas, qué era lo que querían, qué buscaban. Entonces, el reto era sacar algo que fuera lo suficientemente económico para unos estudiantes, pero que también te dejara dinero, ¿no? Que fuera realmente un negocio que generara sus utilidades.
Claro, y siempre, o sea, yo siempre tuve claro que ese negocio necesitaba ser por volumen, ¿no? O sea, porque, pues no, o sea, no le voy a querer ganar la gran utilidad a un sándwich, pero si vendo, no sé, 200 sándwiches al día por sucursal, pues bueno, ya es distinto, ¿no? Claro. O sea, a querer solamente enfocarte y ganar en pocos productos.
Padrísimo. Oye, Lisa, y en tu libro también mencionas algo muy interesante, ¿no? Que es el tema del balance de vida, que ya lo mencionaste, ¿no? Entonces, incluso hay una frase que me encanta que pusiste del Dalai Lama, ¿no? Que dice, el hombre sacrifica su salud para obtener dinero y luego sacrifica su dinero para recuperar su salud, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso? Porque muchos empresarios se malpasan, ¿no? A veces persiguiendo pues el crecimiento, el dinero, ¿no? Y a veces pierden de vista, ¿no? La importancia de mantener su balance de vida, ¿no?
Claro, a mí me pasó, o sea, yo sí a muy temprana edad empecé con problemas de salud, que llegó un momento de mi vida en que yo veía todas las pastillas que me tomaba, yo veía que no hacía nada de ejercicio, yo veía que sacrificaba muchísimo tiempo de familia, de amigos, de mil cosas, o sea, yo estaba así como totalmente, y eso me llevó a crecer mucho, pero lo pude haber hecho diferente, ¿no? Creo que también esta presión cultural de sociedad que tenemos, me acuerdo mucho que pues estaba como metido en varios organismos de emprendimiento y así, y era de repente como de, Lisa, ¿ya cuántas sucursales tienes? Entonces yo me sentía así como de, sigo teniendo las 8, ¿no? Como que es esta parte de, ¿y ya cuánto facturas? Y ya llegué a tantos millones. Y entonces llega un momento en que te llevas entre las patas y al rato como que, ¿qué enfermedades tienes? ¿No? Yo conozco muchísimas historias de éxito que terminan en cáncer, y al final solamente, todo eso solo habla de un desbalance en el cuerpo, ¿no? Entonces, pues creo que la pandemia y ciertas cosas que me han pasado en mi vida personal, fuertes, que me han llevado a redefinir mi concepto de éxito. O sea, la verdad es que hoy ya no compito contra nadie, ya no me estoy midiendo con nadie, o sea, realmente creo que, o sea, si tú estás contento con la versión de persona que eres, si tú tienes un balance en tu vida y además estás impactando, generando huella en tus personas cercanas, para mí ese es el éxito, ¿no? O sea, no es un tema de si no eres emprendedor no tienes exitoso. O sea, no hay un camino profesional. Eso es muy libre y cada quien creo que es venir a dar lo mejor en lo que sea que se dedique, ¿no? Pero esta parte de trabajar sin fin a costa de miles de cosas no vale la pena, porque al final el dinero no es la felicidad. Definitivamente no. Y la abundancia no siempre radica en... O sea, por ejemplo, digo, ¿quién es más rico? ¿El que trabaja 24 horas o el que se despierta y ve un amanecer y entonces escribe? Exacto. Y luego al mes es un bestseller? Y creo que cuando disfrutas lo que haces, automáticamente no hay manera que seas malo, ¿no? O sea,
padrísimo. Sí, me encantó, ¿no? Lo que dijiste, Lisa, porque creo que el éxito sin plenitud es el mayor de los fracasos, ¿no? Pues de pronto hay gente materialmente pues muy abundante, pero interiormente muy, muy insatisfecha, ¿no? Entonces, ¿de qué te sirve como tú dices, esta presión a veces social o del mundo del emprendimiento, ¿no? De crecer a lo loco exponencialmente, ¿no? Y millones y millones. Y si a costa de eso hay divorcios, ¿no? O pérdidas de salud, pues la verdad es que no vale la pena, ¿no? Y me encanta que tú definas el éxito no tanto desde afuera, ¿no? Como muchos definen, ¿no? Es que tantos millones, sucursales o empleados, no. El éxito más bien es definido desde tu punto de vista y a tus propios términos, ¿no? Como algo que a ti te hace feliz, tener balance e impactar a tus colaboradores. Eso me encantó.
Claro, y a mí me acuerdo un momento que empresarialmente se veía exitoso. O sea, yo ya estaba en la maestría, justo me habían becado al 100%, estábamos expandiéndonos hacia la Ciudad de México. O sea, como que todo por fuera como, wow. O sea, ¿no? La etapa, uh-huh. Y es la etapa de mi vida en la que más vacía y conflictuada me he sentido. O sea, en la que decir, no lo estoy disfrutando. O sea, es tan abrumador esto que ya no... O sea, ya pasó de ser como, qué rico, estoy nadando, a literal me estoy ahogando, ya me quiero salir de acá. O
sea, wow, claro, sí. Qué interesante.
Y tus recomendaciones justo para, pues, este tema de mantener este bienestar en tu vida. O sea, ¿qué haces? Digo, sé que es como para cada quien, pero pues de pronto inspíranos con estos hábitos o rituales. ¿O qué haces tú para mantenerte en ese balance? Si es que alguien se encuentra de pronto como en esa ahogadera, ¿no? Que ya dijimos que no es nada sana.
Claro, yo creo que no hay un camino, o sea, y justo platicando con muchas personas, como que no es como que yo te puedo decir, esta terapia me cambió la vida, sí, o claro. Este psicólogo, o este libro. O sea, creo que es la mezcla de todo, ¿no? O sea, por ejemplo, el libro de Hábitos Atómicos me encantó. Creo que al final es esta parte como decir, ¿cómo estás llevando tu vida y cuál es tu camino? Hay quien decide, por ejemplo, mi esposo todos los días corre y eso es como su meditación, ¿no? Ese uh-huh. momento para él. Hay gente que es mucho más pasiva o de menos energía, entonces hace otras cosas. A mí algo que me ha ayudado muchísimo es la parte de ganar mis mañanas, ¿no? Empezar el día y me he quitado el hábito de que, ya sabes, te levantas y lo primero que abres es Instagram y estás viendo cosas sin sentido, ¿no? Que ni te importan. O de repente estás viendo cosas en la tele o sea, como que creo que lo que tú nutres tu cerebro, ¿no? O sea, ¿qué series ves? ¿Qué conversaciones tienes? ¿Qué libros estás leyendo, ¿no? También creo que la práctica de la gratitud a mí me ha servido muchísimo. Wow. O sea, todos los días escribir al menos 3 cosas por las que estoy agradecida te pone en una sensación de abundancia automáticamente, ¿no? Entonces, tengo toda una rutina en las mañanas y la que más me gusta es como una especie como de mantra. Es toda una hoja que me escribo a mí misma y entonces me la leo todos los días y creo que eso me ayuda como a alinearme, decir, ¿por qué estoy acá? ¿Para qué vine a este mundo? Y entonces ya creo que hacer eso en la mañana hace que empieces tus días de una mejor manera.
No, está increíble. Creo que este hábito lo hemos visto en grandes empresarios que justo como tú mantienen este balance y enfoque. Y es el hábito, ¿no? De tomarse un rato en la mañana. No sé si tú tomes una hora, como el libro este también que recomiendan mucho, el de Club de las 5 de la mañana, que dice, tómate una hora para ti, ¿no? Para tu vida espiritual, para la parte emocional, para la parte física, ¿no? ¿Tú tomas una hora o cuánto tiempo tomas en tus mañanas?
Mira, depende un poco. Ahorita en pandemia, o sea, siempre tomo una hora, pero a veces le sumo la hora de ejercicio. O sea, hago una hora de ejercicio, que no incluye ahí ni mi meditación, ni mi mantra, ni mi gratitud, ni mis respiraciones, ni mil cosas. Pero depende un poco. Creo que el libro del Club de las 5 de la mañana, yo me imagino gente, ya sabes, que quizás trabaja en Nueva York y su estilo de vida empieza a las 7, o sea...
Sí, sí, sí.
Al principio lo empecé a hacer a las 5, después dije, ¿qué necesidad? O sea, tampoco es sí.
No, lo puedo empezar a las 8.
Claro. No, no. A las 6, 7, ¿no?
Sí. Procuro que sea a las 6 para las 7 ya estar haciendo una clase o algo. Entonces a las 8, pero la verdad es que es increíble, creo que... Digo, no todo el mundo es morning person, pero a mí me ha ayudado muchísimo. El sentir que son las 10 de la mañana y ya logré ejercicio, meditación, gratitud, ya leí, ya contesté lo urgente. O sea, eso la verdad te ayuda mucho a alinearte.
Claro, wow. y es que como eres, como cualquier empresario, pues en tu vida cotidiana tienes muchas cosas que resolver, ¿no? Retos que resolver, problemas, decisiones que tomar. Y de pronto te tienes que entregar, ¿no? Dar mucho de ti hacia los demás, a tu equipo. Y creo que darte algo a ti en las mañanas, o sea, darte un hábito, una rutina, es como te llenas para poder dar más, ¿no? A los demás.
Claro, y por mucho tiempo no lo hice. Incluso en una sesión de coaching me pusieron de reto que una hora no contestaba el teléfono. O sea, yo no podía. Ya era una obsesión como por como que cambié este chip de decir, a ver, voy a dejar de pensar que me necesitan. O sea, nadie me necesita. O sea, cada quien puede con lo suyo. Y si de verdad me necesitan, pues bueno, ya habrá la manera de que me entere, ¿no? Pero es esta parte de confiar y soltar. O sea, muchísimas, por años no hice ejercicio, por años no desayuné, por años, bueno, vaya, ya de qué hablar de meditar, gratitud, eso ya era, o sea, fuera de pensarse, ¿no? Pero empezar un poco como, al principio yo me sentía egoísta, ¿no? Como decir, ¿cómo? O sea, ¿cómo le voy a poner este avión o lunita a mi hora de ejercicio? ¿No? ¿Qué tal si? ¿No? Y el qué tal si. Y yo decía, a ver, no, pues no. Y me di cuenta que realmente no pasaba nada. Y que yo llegaba con una mejor vibra al negocio. Que, o sea, que todo esto, el que yo me dedique tiempo para mí, o sea, termina siendo mucho mejor para todos. Sí.
Claro. Totalmente. Y aquí lo resumen esto, ¿no? O sea, el reto emprendedor de lo que se trata este podcast, o sea, no es solamente en cuanto a el financiamiento, el dinero, el océano azul. No, tiene que ver mucho también en el crecimiento personal, ¿no? El reto emprendedor también tiene que ver con este reto personal de crecer, de entender muchas cosas, de cuidarte, y que creo que muchas veces es lo que primero perdemos, ¿no? Estamos tan emocionados y apasionados por el negocio que nos dejamos ir por él totalmente y perdemos de vista, pues, que al final somos personas que tenemos que tener equilibrio, que tenemos que tener balance, y creo que eso es algo que hoy al menos me lo deja súper claro, y creo que es algo que tenemos que tener ahí siempre en balance, ¿no?
Y yo creo que esta confianza de genuina de que las cosas llegan, o sea, de verdad, como, pero tener claridad, creo que eso es importantísimo, tener claridad que quieres, porque pues el universo se lo da a las personas que tienen claridad, ¿no? O sea, como, sí, claro. Como cuando decir, ¿cuánto quieres ganar? Pues quién sabe. ¿O qué quieres hacer? No, o sea, el quién sabe, pues bueno, ahí te lo que te llegue aleatoriamente, ¿no? Claro. Y cuando tú decides genuinamente qué quieres y lo tienes clarísimo, o sea, tener esta confianza de que, claro, va a llegar.
La intención. Sí, me encanta, que es como esta. Yo alguna escuché de Alfonso Ruiz Soto, ¿no? Que decía la confianza ontológica, ¿no? Confianza como en el ser, ¿no? Confianza como en algo más grande que, pues, si tú te encaminas tu vida, si tú te incluso, pues, pides alinearte, ¿no? A esa fuerza, digo, sin ser religioso, pero creer en algo más grande también te ayuda mucho, ¿no? A confiar, que creo que eso es algo fundamental, ¿no? Es un juego de confianza, ¿no? Esto de emprender también.
Totalmente. Es sembrar, confiar. O sea, sí. No puedes confiar y no sembrar nada, ¿no?
O sea, exacto. Sí, es sembrar, confiar. Sí, y me encanta algo también que me llevo de esto que platicas, Lisa, es que es lo que nos da muchas veces la felicidad es como el sentido, ¿no? Cuando tú lo que haces realmente tiene un profundo sentido, un profundo significado, pues eso es mucho más poderoso que la parte material, ¿no? Que el dinero, sino si tú tienes un camino y sabes que lo que estás haciendo va alineado con tus pasiones, estás haciendo un impacto positivo porque tú lo haces con tus clientes, tú lo haces con tus colaboradores, creo que eso te llena de energía y para mí es la felicidad es más lo que, no tanto lo que tomas del mundo, sino lo que tú das al mundo, ¿no?
Totalmente, y yo creo que, o sea, el gozo que le ponemos, ¿no? Creo que sobrevaloramos la palabra felicidad. Cuando quizás está en el gozo de todo lo pequeño, digamos, o cotidiano que hacemos en el día a día, ¿no? O sea, ¿cómo voy a tener una conversación con un colaborador que la está pasando mal? Pues bueno, voy a tratar de dar lo mejor de mí, o voy a hacer un smoothie, entonces voy a gozar, echar los ingredientes. Exacto. O sea, creo que vivimos con un sentido de responsabilidad tan alto que estamos todo el tiempo pensando como en, no he pagado esto, tengo que hacer esa transferencia. No sé qué. Entonces, como que a veces se nos olvida el gozo del momento presente, ¿no?
Sí, eso que dices es importantísimo. Creo que muchos empresarios estamos en el día a día, ¿no? Con muy ocupados, ¿no? Haciendo miles de cosas. Y yo creo que el estar sobreocupado mata la conciencia. O sea, pierdes la conciencia y entras en un estado de reactividad donde nada más andas apagando fuegos y pierdes algo muy importante, que es esto de la conciencia, la gratitud, ¿no? El ser consciente, estar vivo, estar sano, que es una bendición. Y desde ahí creo que tu día cambia, ¿no? Y trabajas mucho mejor.
Claro, como esta película de Soul de Disney. A mí se me quedó como súper claro, como estas que le preguntaban, ¿y estas quiénes son? Si son almas que se perdieron, ¿no? Y entonces ponen como la imagen de la persona workaholic que ya se pierde de su sentido de vida, de disfrutar, de al final, pues claro, ¿no? O sea, es como decir, tengo el sueño de ser el mejor pianista, claro, pero voy a disfrutar el camino, ¿no? Entonces, no se trata solo de llegar.
Me encanta eso. Creo que para todo lo que nos escuchan, si se llevan este consejo de sigue tu sueño, pero no pierdas de vista el disfrutar, no pierdas de vista el tener balance y el cuidarte, ¿no? Como, como persona y crecer, que a veces se nos olvida por andar persiguiendo la chuleta de ideal.
me encanta ese término porque sí es cierto,
se aplica. Sí. Oye, Lisa, y hablaste de que si quieres llegar más lejos, pues es bueno ir acompañado. Hablando de las relaciones y ya como otro tema de un reto emprendedor, ¿qué tan importante consideras tú que es el tener personas correctas en tu vida que te sumen a, tanto en lo personal como en el negocio? ¿Y tú cómo lo haces, ¿no? En temas de relaciones.
Pues no sé si a ustedes les pasa, pero este dicho de eres el promedio de las 5 personas con las que te juntas, sí. A veces me causa conflicto, ¿no? Porque digo, ay, es que si X persona, no voy a decir nombres, ¿no? Pero cercana a mí es tóxica, ¿qué hago, no? O sea, como que al final me tocó en mi familia o en mi círculo o en mi, ¿no? Entonces, yo lo que hago es, si hay ciertas personas en las que quizás a veces cuesta trabajo, trato yo de siempre dar lo mejor de mí para recibirlo. Pero también yo trato de buscar personas que estén en esta parte de hambre de crecimiento, de hambre de... Apenas me encontré a Rox Olvera y del grupo de Innovarte, y le decía a mi esposo, es que me encanta como coincidir porque son de esas personas que me encantan las conversaciones, me encanta lo que quieren, se alegran por el éxito ajeno. O sea, como esta parte de empezar a buscar personas así, ¿no? Y entonces sí. Creo que eso es súper importante en términos de cómo vas enriqueciendo tu vida, con qué personas decides crecer y compartir.
Sí, totalmente. Y a veces, bueno, en la familia a veces no podemos escoger, pero creo que nuestros amigos y círculos, pues sí podemos escoger, como tú dices, gente que te impulse, ¿no? Que te incentive, que te llene también de energía. Es muy valioso.
Sí, muy valioso.
Oye, Elisa, ¿y para ti qué es la libertad?
Híjole, la libertad para mí es, pues, poder hacer como... o poder tener tiempo para todo, ¿no? O sea, creo que a veces como que imaginamos libertad / Tulum / hamaca, ¿no? O sea, y entonces, o estos coaches, ¿no? Que solo te ponen esta vida de estoy aquí y solo por estar aquí ya gané 300 sí. millones, ¿no? O sea, claro, o sea, es esta parte de decir tengo tiempo para todo lo que es importante para mí, ¿no? Porque hay cosas que a lo mejor no son importantes, pero esta libertad, ¿no? Por ejemplo, a veces a mi esposo le frustraba mucho como decir, oye, ya terminé mi trabajo, ya no tengo nada que hacer, pero tengo que esperar hasta las 5 o 6 que me dejan salir, ¿no? Y entonces esto de me dejan salir ya suena como de los 80s, ¿no? O sea, ya sí. No es como... Ya hoy la gente es responsable, les pone sus metas, les pone sus métricas y pues va a salir el trabajo igual, ¿no? No necesitamos a fuerza tener estas viejas prácticas. Y creo que parte de los frutos que puedes tener como emprendedor es organizarte tú y sobre sí. todo como que crear el equipo correcto para que a lo mejor tú te puedes ir a tomar un curso que después les va a servir a la empresa, pero si estás todo el tiempo metido en la empresa y no tienes un minuto para salir, ¿cómo vas a tener la visión para venir y traer cosas nuevas, ¿no?
Desde luego.
Sí, súper importante, ¿no? El poder tener también como dices, un disfrute, una parte de crecimiento que también te permita llevarlo dentro de la organización. Y por eso decías, ¿no? Es un reflejo de cómo estás tú, ¿no? Si tú tienes tiempo para eso, seguramente se va a ver reflejado en tu negocio. Si no tienes tiempo y todo el tiempo estás apagando fuegos, al interior de tu organización seguramente se ve igual, ¿no? Que eso totalmente. Lo hemos visto muchas veces. Y ya como últimas preguntas, y ya para ir cerrando y sacar mucha experiencia de ti, si pudieras llevarte un libro, una película, un disco, una isla, solo te puedes llevar una, ¿cuál sería y por qué?
A una isla desierta, ¿no?
Ay, qué difícil pregunta, ¿no? Porque amo la música, los libros me encantan, pero creo que depende de cada etapa ese libro, ¿no? No sé si les pasa, que de repente leíste un libro hace muchos y dices, no te encantó, igual y no era tu momento, ¿no? Creo que yo me llevaría, la verdad, la película de Duelo de Titanes. Me encanta la música que tiene y me encanta el mensaje de equipo. Y es una película que puedo ver y ver. O sea, siento que es muy completa.
¡Guau! Wow. Buenísima. Pues a verla. Ya me la han recomendado, ya la tengo que ver.
Este film, no,
la tienes que super... ya es viejita, pero ¿sí? Es muy buena. Sí.
Sí.
Oye, Lisa, y la última pregunta es... Si pudieras poner un solo mensaje en un espectacular o en un lugar donde todo el mundo lo pudiera ver, un solo mensaje al mundo, ¿qué mensaje le pondrías?
Me encanta esta frase, no sé si existe, pero bueno, yo la tengo escrita. Algún día o día uno, tú decides.
Creo que ¿algún aplica. ¿Algún día?
Algún día o día uno.
O tú día decides. Uno. Ah, ok.
Creo que aplica para todo, ¿no? O sea, es como estar en el presente.
Está padrísima, está reflexiva.
Está cortita, sí, pero sí, tiene mucho ámbito.
Tiene mucho ámbito, sí.
Pero llegadora, ¿no? Está padrísimo. Y creo que con todo esto, como bien mencionábamos, pues este tema del reto de emprender, vemos que no solamente es en un espacio en tu vida, ¿no? O sea, como muchas de las cosas que platicamos, de meterte a la parte financiera, a la parte de recursos humanos, a la estrategia, sino que también algo bien importante, yo me quedo con esta reflexión, es quedarte con este tema del disfrute como dueño, este balance de vida, que creo que es tan importante y que, bueno, lo que aprendí de tu historia, Liz, es que a muy corta edad lo perdiste, pero creo que lo retomaste y creo que es algo súper valioso, porque como bien dice Ale, creo que el éxito sin plenitud, pues es el mayor de los fracasos, ¿no? Creo que una cosa que celebro y que admiro mucho de ti es esa parte de seguir teniendo ganas de crecer, seguir teniendo esa hambre de ser mejor, pero hacerlo desde esta parte de el crecimiento, el disfrute, lo que realmente vale la pena y disfrutar cada momento.
Así es, muchísimas gracias. La verdad yo también me voy muy enriquecida, muy motivada y sobre todo, pues bueno, gratitud por este momento.
No, al contrario. Gracias, Lisa. La verdad, súper enriquecedora. Disfruté muchísimo la plática. Y no sé si alguien que nos esté escuchando, bueno, más bien, no sé si nos puedas pasar algún contacto o algo donde alguien que nos esté escuchando, no solo en México, sino en otros países, pues que seguramente se queda inspirado con esta plática y que de pronto te quiera contactar para algún consejo o para conocer más de Fast Fruit Factory.
Claro, mira, el Instagram yo lo veo, o sea, todo el tiempo me llegan las notificaciones, entonces pues puede ser el Instagram de @fastfruitfactory o mi correo elizabeth@fastfruitfactory.com.
Factory.com.
¿Y Rodilleras favor, dónde está?
Ah, Rodilleras, sí.
Rodilleras está en Kindle y bueno, la verdad es que es un proyecto que yo hice como pues por mera retribución a la sociedad y por todo lo que muchas personas me han ayudado en mi vida. Es mi manera como de devolver y ayudar a todas las personas que están, sobre todo en etapa temprana de una startup y todo. Entonces, bueno, con mucho gusto tengo, hay varios ejemplares impresos, mándenme un correo y se los hago llegar.
Wow, padrísimo. Que además me encantó cómo lo escribiste, súper fresco, súper cercano, la verdad muy bueno para consejos de cómo emprender y cuando compartes tu experiencia, la verdad es que muy, muy enriquecedor, Lisa.
¿Sabes qué? A mí me pasó de los primeros libros de negocios que leí, me dormía, yo decía, no, es que
sí,
¿qué
sí.
es eso?
Sí.
Porque claro, quiero motivación, no arrullo, ¿no?
Sí. No, o sea, quiero un lenguaje más fácil, quiero que se sienta claro. Como una conversación, entonces precisamente justo Rodilleras es para las personas que están empezando y que está comunicado de una manera muy fácil y coloquial para que los consejos sean muy prácticos.
Y también los amigos de Puebla que nos escuchan, por favor, vayan a Fast Fruit Factory. Si no han ido, vayan, y los que han ido, que seguramente ya son fans como nosotros, pues vuelvan a ir porque la verdad es que siempre nos sorprenden con nuevos productos, con innovaciones y bueno, todo está delicioso.
Ay, muchas gracias. Pues ahí los esperamos.
Gracias, Lisa. Pues muchísimas gracias por sumar a este capítulo. Y bueno, acuérdense que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, que estamos en Innovarte, Transformación Humana y Empresarial en Facebook. Estamos también en LinkedIn, en Instagram. Y por supuesto, sigue escuchando más episodios de Capital Emprendedor.